gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas y es nuestro deseo que pasen un buen tiempo con nosotros hoy, que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia Las Águilas y como siempre acompañado por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, estamos muy bien, contentos de estar aquí con toda nuestra audiencia, a la cual también saludamos con mucho gusto.
Muy bien, gracias Carmen. Pues amigos, que sepan que pueden contactar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y si nos escriben, nos hacen alguna pregunta o nos ponen algún comentario, pues en cualquier momento podremos compartirlo con el resto de la audiencia. Vamos a ir adelante, Carmen, y muéstranos hoy qué es lo que vamos a tener en nuestro programa.
Pues comenzaremos meditando sobre el versículo del día que se encuentra en la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. A continuación, en nuestro espacio La Entrevista, tendremos con nosotros a Paco Sánchez, viene a hablarnos de un tema muy trascendental llamado la ideología de género. Paco es pastor, presidente del Consejo Evangélico de Madrid, coordinador de oración de FEREDE, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y director del Movimiento de Oración España Oramos por Ti. Como siempre, después de la entrevista, haremos una reflexión bíblica sobre este tema tan importante. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos hablará una vez más acerca de los últimos acontecimientos en la iglesia perseguida en todo el mundo. Terminaremos con un breve mensaje de salvación y todo ello acompañado con algunas intervenciones musicales. Y ahora les dejamos con la primera.
Porque la realidad está al revés. A lo malo llaman bueno y lo bueno no está bien. No sé qué es lo que puede suceder.
Lo que vemos en medio de este caos. de aquellos que no tuvieron voz.
Caos, caos, esta canción de Sal 150 que está diciendo que a lo bueno llaman malo y a lo malo, pues bueno. Y la Biblia dice que hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno. En fin, nos quieren imponer una serie de criterios, una serie de cosas. Y bueno, pues esta canción a mí me recuerda mucho a lo que nos está pasando últimamente. Les recordamos que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad 19, muy cerquita del Metro Aluche y Renfe Fanjul. Y que están ustedes invitados a nuestro culto de celebración los domingos a las 11:30. Si quieren acudir por allí, nosotros mantenemos todas las medidas de seguridad y pueden visitarnos sin ningún compromiso, dado que no es necesario solicitar plaza para asistir. Así es que si no van a ninguna iglesia evangélica, pues les animamos a visitarnos. Y también nos pueden llamar y decírnoslo al teléfono 630-04-15-54, así como cualquier comentario que quieran hacernos del programa. 630-04-15-54. Pues vamos adelante, son las 5:08 aquí en Madrid y vamos adelante con el versículo del día, que se encuentra en Santiago 1:2, versículos 2 y 3, Carmen.
Que dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Bueno, pues, en fin, es un texto que es muy, yo diría que es como muy desafiante, ¿verdad, Carmen? Hermanos, tened por sumo gozo, es decir, que te consideres muy dichoso, es decir, te consideres privilegiado, alegre, dichoso, feliz por atravesar pruebas. Eso no concuerda con la visión del mundo que tenemos hoy, que queremos vivir de maravilla, que queremos que nos lo den todo hecho, que no queremos pasar por dificultades y que nos gusta todo hecho. Ojo, ojo, cuidado, a mí no... no, que no me molesten mucho, ¿no? Así es que ya desde el principio, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Carmen, además hay muchas pruebas, porque el cristiano pasa por muchos momentos difíciles, ¿verdad?
Es que Dios es muy sabio y nos conoce muy bien y sabe lo que hay en nuestro corazón, sabe que podemos. Si Él nos escoge para pasar por diversas pruebas, Él sabe que puede sacar algo bueno de nosotros en ese tiempo difícil.
La propia Escritura nos dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Por lo tanto, si todas las pruebas también nos ayudan a bien, hay un truco, hay una clave. Es que el Señor realmente, a través de Santiago está hablando aquí, pues que Él sabe que cuando hay gozo en medio de las pruebas se pasan de otra manera muy distinta a si hay queja o si hay amargura o murmuración o lo que sea. Y es que el gozo, dice la Escritura, fíjate, dice que no nos entristezcamos, esto se lo dijo el Señor al profeta Esdras en un momento determinado, cuando estaba leyendo las Escrituras en los tiempos de vuelta del cautiverio. Y cuando les abre las Escrituras, empieza el pueblo a darse cuenta de todo lo que habían incumplido, de todo lo que habían hecho mal conforme a las Escrituras. Y empezaron a lamentarse, a llorar. Y el propio Esdras les dice de parte de Dios: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Así es que no me extraña que Santiago esté dándonos aquí una clave. Amigos, cuando pasemos por dificultades, la clave no es quejarse, la clave no es salir corriendo de allí, huyendo como fuese. La clave, en medio de la prueba incluso, es dar gracias a Dios, es alabar a Dios, porque entonces las cosas se van a llevar de otra manera.
Tomaremos el gozo del Señor, que son como las vitaminas para el alma. Estaremos fuertes.
Bueno, y la segunda parte del versículo, Carmen, dice que sabiendo que esa prueba en la que vamos a entrar que por supuesto tiene que ver también con una prueba sobre nuestra fe, cómo estamos, ¿verdad? Si solamente por unas dificultades mayores o menores, cuidado, nuestros hermanos en todo el mundo están sufriendo dificultades muy complicadas, ¿verdad? Persecución auténtica, y sin embargo están ahí sostenidos, alabando a Dios a pesar de la prueba, ¿no?
Y aprenden a no quejarse.
Aprenden a no quejarse, efectivamente. Pero dice aquí, además de todo esto, que esa prueba va a producir en nuestras vidas paciencia.
Sí.
Paciencia.
Tan necesaria.
Tan necesaria.
En el día de hoy.
Efectivamente. Y uno diría, ¡ay, Señor, dame paciencia!
Cuidado,
¡ay, Señor,
cuidado,
dame paciencia! Aquel que pide paciencia ya sabes lo que le va a tocar. Queridos, te va a tocar prueba. Así es que no digas, ¡ay, pues yo no voy a pedir paciencia porque no quiero prueba! No, no, no. Van por lados diferentes. Pero lo que está claro es que si tienes pruebas, Dios va a trabajar con tu paciencia, ¿vale? Así es que, queridos, que haya gozo en nuestras vidas, incluso a través de las dificultades, de las pruebas, porque esto es una de las claves para salir adelante victorioso de esas pruebas. Y también que sepas que va a llevar un fruto, y es que va a producir paciencia.
Y de la mano del Señor siempre salimos ganando.
Amén. Así es. Amigos, ya sabéis, Santiago 1, 2, 3, tened por sumo gozo cuando, bueno, sumo gozo, consideraos dichosos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Saben que pueden interactuar con nosotros a través del WhatsApp 630-04-15-54, y que este programa está presentado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, en la calle Fuerte de Navidad 19, muy cerquita del metro de Aluche y Renfe Fanjul, y que nos pueden visitar los domingos por la mañana a las 11:30, cuando ustedes lo estimen oportuno. Vamos adelante entonces con nuestra entrevista. Bueno, pues hoy por primera vez tenemos aquí a alguien en el estudio, no tenemos por qué llamarle por teléfono, le vamos a tener aquí presente, y es a nuestro querido amigo Paco Francisco Sánchez, Paco para los amigos, que él nos va a hablar de la ideología de género. Hoy es un día especial porque es el Día del Niño, hoy se celebra el Día del Niño aquí en España. Entonces, bueno, esto está muy relacionado, lo vamos a ver después, con nuestros niños. Pero, como les ha mencionado Carmen antes, hoy vamos a hablar de la ideología de género y luego ya lo conectaremos. Bueno, pues Paco, muy bienvenido, nos alegramos de tenerte aquí.
Muchas gracias, buenas tardes, bien hallados.
Qué bien, oye, me alegro mucho de que hayas podido estar con nosotros y que no sea a través del teléfono. Paco, cuéntanos qué entendemos por ideología de género, porque claro, se dice tantas veces estas tres palabritas, ideología de género, que bueno, a veces hay confusión. Así es que cuéntanos qué es exactamente, qué hay detrás de esta historia.
Bueno, en principio nosotros lo definimos, los que creemos en que se está tratando de imponer la ideología de género, porque hay quien lo niega, pero los que creemos, porque estamos viendo que es así, lo definimos como un conjunto de ideas elaboradas, difundidas y defendidas por personas, grupos, movimientos sociales y partidos políticos. Uh-huh. En palabras de Agustín Laje, que es un politólogo argentino que, uh-huh, que sabe mucho sobre este tema y habla mucho y ha escrito, pues él dice que es una ideología que desarraiga a la sexualidad humana de su naturaleza, uh-huh, y la explica simplemente por la cultura. O sea, uh-huh, que es algo que desde los ideólogos de género lo promueven desde la cultura. Es decir, creen que el hecho de que un hombre sea hombre o una mujer sea mujer hoy en día es por la cultura, no por la biología. Lo define la cultura, no la biología, y entonces ellos quieren pues romper esos estereotipos que según ellos son, ¿no?
Uh-huh. Y esto va en contra de los principios cristianos.
Claro.
Y pues no solo de la... Porque tú has dicho, habla de una cultura... pero esto va no solo en contra de los principios cristianos, que va, pero también va en contra de la biología, va en contra... Es decir, que cuando digamos esta palabra ideología de género, echémonos a temblar, o preparémonos, o levantemos nuestros oídos para ver qué pasa.
Mejor informarse.
Estamos alertas.
Mejor estar informado y para poder rebatir los postulados de los ideólogos de género, porque los hay cada vez más, porque están muy bien subvencionados, hay mucha gente viviendo de esto, entonces cada vez hay más, cada vez son más agresivos, y siempre con las mismas afirmaciones, que el hombre no nace hombre, sino que se hace, y la mujer también se hace. Y una de las ideólogas de género, que son modelo y son referente para todo este estos ideólogos, es Simone de Beauvoir, que escribió un libro precisamente donde decía que la mujer no nace, sino que se hace.
Ya. Qué pena, ¿no? Es que eso va totalmente en contra. Dios dice en la Escritura que Dios creó al hombre varón, Dios creó al hombre mujer, y les dijo, creced y multiplicaos, llenad la tierra. Entonces resulta que ahora ya, según esta ideología, tú ya no naces hombre, naces con unas características, la mujer nace con otras, pero luego uno elige lo que quiere, ser hombre, mujer o lo que sea, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, eso no estaría mal si fuera si hubiera libertad para elegir. Lo que pasa es que quieren imponer...
Explica eso de que no sería mal si hubiera libertad para elegir.
Claro,
no estaría mal.
Si yo puedo elegir en libertad el sexo que quiero tener o cómo me quiero comportar o con quién me quiero acostar, pues bueno, para mí no sería ético, pero bueno, es en libertad.
Vale, ya ahora entiendo. Eso que estaría bien, claro, que decirse que
desde un punto de
que
vista.
Si alguien lo quiere llevar a cabo, que lo haga. Pero
exactamente.
Que para ti está mal.
Para mí está mal. Está mal porque va contra natura, pero quiero decir que si yo no me voy a meter con quien se acuesta a mi vecino. Ahora, si mi vecino quiere imponerme a mí con quién me tengo que acostar, ahí ya sí, si entramos en lo personal, entramos en lo familiar, pues porque este tipo de ideología no la quieren imponer en los colegios desde los 4 años. Ajá. Incluso en las guarderías se han dado casos de tratar de confundir a los niños con su sexo. Entonces, claro, esto es por lo que una persona que no esté de acuerdo no debe tragar. Y por eso yo siempre digo que hay que estar informado para poder rebatir estos postulados que son erróneos.
Ya. Tú has dicho algo que va contra natura.
Sí.
Entonces podemos establecer claramente que primero va contra los principios de Dios y segundo va contra la propia naturaleza.
Claro.
¿No? Entonces, no solamente los cristianos defendemos esto.
No.
Hay otras personas que tienen más o menos fe, que creen más o menos, pero que están también en contra de toda esta ideología de género, ¿es así?
Claro, claro. No solamente nosotros los cristianos, que evidentemente por nuestra fe y porque hemos leído las Escrituras y vemos, como tú has dicho antes, que el hombre, que Dios creó al hombre varón y hembra, los creó, ¿no? Y la Escritura es muy clara en eso. Y sí, no solamente eso, sino que hay muchos colectivos que no están de acuerdo. Incluso personas homosexuales no están de acuerdo con esta ideología de género.
Ajá.
Y lo han manifestado en diferentes ocasiones públicamente. Entonces, porque no están de acuerdo, porque claro, no es biológico. Y además, porque además se mete en el ámbito de lo privado. Ahora mismo ya está habiendo conflictos con el movimiento feminista y con esta ideología. Porque cuando un hombre decide que es mujer y tiene 1,80 m y una envergadura de 95 kilos y quiere ser deportista en un equipo de femenino con las mujeres con otra envergadura, evidentemente siempre va a ser el triunfador. O,
sí.
O en halterofilia, como hay casos que se ponen a competir, etcétera, etcétera, ¿no? En baloncesto y en otros deportes. Entonces ya está habiendo conflictos entre otros colectivos que no tienen nada que ver con la fe, ni con Dios, ni nada.
Sí. Hay un texto que dice, su pecado les alcanzará. Y al fin y al cabo, toda esa maldad que... Porque, queridos amigos, desde aquí queremos ser muy claros. Esto es un tema que no solamente es anticristiano, sino que es anti la propia naturaleza del ser humano, que cualquiera persona con dos dedos de frente sabe que eso no es así. Que es todo una construcción social que nos están queriendo meter en la cabeza y queriendo convencernos de que esto ha de ser así. Y no solo convencernos, sino que además nos lo quieren imponer. Paco, ¿hay leyes que hagan que esto nos lo puedan imponer?
Bueno, leyes anticonstitucionales, porque lo son, hay 13 leyes en 13 comunidades autónomas. Mejor dicho, no hay 13.
Pero anticonstitucionales, ¿el Tribunal Constitucional se ha dictaminado ya? ¿Se ha manifestado a este respecto?
No, como vale. no lo ha hecho...
Digamos que se han denunciado como anticonstitucionales. Otra cosa es que lo lleven a cabo así.
Claro.
Pero hay leyes, a ver las islas.
Sí, sí, en 13 comunidades autónomas hay leyes.
Vale.
Y en algunas hay dos, como en Madrid.
¿En Madrid hay dos?
Hay dos. Hay una ley trans y una ley LGTBI.
Ya.
que podemos hablar de ellas luego si quieres.
Bueno, yo quisiera, sí, me podías decir algo, en qué consisten esas leyes, los puntos más delicados, vamos a decir, los que más nos pueden perjudicar a nosotros y a nuestros hijos queridos. Esto no se trata de adultos, porque un adulto puede elegir, nosotros podemos elegir lo que queramos y nosotros tenemos el suficiente discernimiento para decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero cuando empiezan a metérsela a nuestros hijos, ellos no pueden decidir por ellos mismos, sino les están, lo que se dice hoy día, ideologizando, es decir, le están perturbando su crecimiento normal, perturbando su conocimiento en la etapa que le corresponde, etcétera, etcétera. Así es que, queridos amigos, esto no va, y hermanos, esto no va solamente de nosotros, de algo que hay por ahí que no estamos de acuerdo, no va, porque con estas leyes quieren meter a nuestros hijos toda esta enseñanza en los colegios. ¿Es así, Paco?
Es así, es así. Y tenemos más de una prueba. Yo también estoy en la plataforma Con mis hijos no te metas, ajá, formo parte de la dirección, y nos han llegado casos de toda España. Uh-huh. Puntualmente y más gravemente, los casos más graves han sido en La Rioja y en otra ciudad que está al lado, que no me acuerdo ahora el nombre, en Navarra, en otra región. Pero sí que hay casos, ha habido casos en Canarias, ha habido casos en Madrid, ha habido casos en Murcia, ha habido casos en muchos lugares. Por eso hay cada vez más gente que está pidiendo el PIN parental, para que los padres estén informados previamente de estas charlas extracurriculares que quieren dar diferentes colectivos en los colegios y en los institutos.
El problema es que eso del PIN parental, me parece a mí, que se ha deteriorado un poquito la palabra, porque se ha politizado mucho,
sí,
¿no?
Sí.
Pero eso no es ni más ni menos que un escrito, lo que llaman PIN parental, pero, en fin, podemos quitar ese nombre perfectamente, pero lo que sí debemos exigir como padres en los colegios es que nos informen de toda actividad no lectiva o incluso dentro del horario lectivo que no tenga que ver con el currículum normal. Tus matemáticas, lengua, etcétera, etcétera. Cualquiera que venga de fuera a enseñar ciertas cosas, cualquier colectivo, sea el que sea, que venga, nosotros podemos exigir al director del centro que nos lo comuniquen. Y entonces simplemente ejercemos nuestro derecho constitucional de que a nuestros hijos no se les eduque en aquello con lo que los padres no estamos de acuerdo, a ese nivel ideológico, ¿no?
Sí, es un consentimiento expreso de los padres para que los hijos asistan a determinadas charlas o coloquios consentimiento expreso.
Eso está muy bien, esa definición.
Claro, es que
mejor que PIN parental.
Lo de PIN parental se ha politizado mucho y tiene que ver con lo de los ordenadores y todo eso, ¿no? El control parental, y se ha politizado mucho y por eso ahora está denostado, sobre todo por determinadas ideologías, pero es un consentimiento expreso. El padre quiere saber qué charlas le van a dar a sus hijos fuera de lo que son la matemática, la lengua, las asignaturas normales, porque ahí están aprovechando para meterse los colectivos, sobre todo los colectivos homosexuales, ¿no? Uh-huh. Están entrando y además ellos lo reconocen y hay vídeos por ahí que hasta se ríen de los que se oponen a ellos, ¿no?
Sí.
Y lo que el padre quiere es que saber lo que van a enseñarle para decir si mi hijo va o no va, porque en la libertad de cada padre está. Uh-huh. Si a mí no me importa que mis hijos escuchen esas cosas porque luego se lo voy a aclarar en casa o porque estoy de acuerdo, pues muy bien, perfecto. Pero si no estoy de acuerdo, tengo todos mis derechos según la Constitución.
Uh-huh.
Entonces, pues se trata de eso nada más, el llamado PIN parental.
Lo que ocurre entonces es que a veces, sin que los padres lo sepan, a nuestros hijos les han enseñado cosas en clase que van totalmente en contra de nuestros principios y valores. ¿Es así?
Es así.
Aprovechando estas leyes.
Es así. Les hacen, en principio, cuestionarse si son chicos o son chicas. Cuestionarse su género, porque ellos están disociando sexo de género, que para nosotros es lo mismo. No disociamos una cosa de la otra porque sexo masculino, sexo femenino, o género masculino, género femenino. Pero estos ideólogos quieren disociar una cosa de otra, entonces el sexo se lo asignan a la biología, pero el género es algo que es el derecho de la persona a elegir pues qué quiere ser, ¿no?
Uh-huh.
Y como dicen algunos, bueno, pues al final vamos a encontrarnos con gente que quiere ser butaca o bicicleta, no sé,
locura,
cualquier cosa, ¿no? Y esto, como la OMS levantó el cambió la definición de estas cosas en hace unos años, como que antes estaba tomado como algo que requería un tratamiento psicológico.
Vale, pero una enfermedad, como, diríamos.
Sí, una enfermedad. No quería decir eso porque no, en realidad no es una enfermedad como tal, ¿no?
Sí.
Pero sí que puede ser causada por algunas causas y salen esos síntomas, ¿no? De querer creerse lo que no en realidad biológicamente no se es.
Vale.
Entonces, bueno, ahí estamos en el asunto y respecto a las leyes, pues hay leyes que te puedo hablar de las leyes de Madrid.
Sí, dime un resumencito de tres o cuatro o cinco cosas que diga la ley que sean penosas y que sean contra lo que nosotros creemos.
Pues mira, hay dos leyes en Madrid, la 2/2016 y la 3/2016, que salieron el mismo año, que dicen, entre otras cosas, pues por ejemplo, en el artículo 25, dice, se impartirá al personal docente formación adecuada que incorpore la diversidad sexual y de género en los cursos de formación y que analice cómo abordarla en el aula para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas con prejuicio y discriminatorias dentro del sistema educativo, basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Ya.
Y esto es de obligatorio cumplimiento. Y el artículo 1 es muy elocuente, dice, identidad sexual y o de género. La vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina,
fíjate,
sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Estas son las definiciones.
Qué barbaridad.
Cuando empiezan con definiciones. En fin. Y luego obligan a los profesores, les van a obligar de hecho, a tomar cursos, a formarse para poder, ya como hay padres que se están levantando contra los colectivos que entran de fuera, que no son profesores, que no tienen magisterio, que no,
sí,
que van a ideologizar, pues entonces van a obligar a los profesores, y lo contempla la ley, a que se formen en ideología de género para poder,
de alguna manera, que ellos lo vayan transmitiendo en su andar diario y en sus enseñanzas.
Exactamente, porque de una persona que viene de fuera puedes sospechar, de un maestro, ¿cómo vas a sospechar que le enseñe algo que no deben, ¿no?
Bueno, amigos, pues ya saben, cuando oigan ideología de género, abróchense los cinturones porque la cosa está complicada. Y bueno, vienen días de elecciones y yo les animo a que lean los programas de las partidos que hablan de ideología de género, y ya sabe, aléjese, pero como, madre mía, como un vendaval, aléjense de ellos cuando promulgan estas cosas, por favor, porque desde luego irían contra principios divinos, principios bíblicos y principios de la propia naturaleza humana. Bueno, Paco, pues nada, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer, y como esto es un tema, en fin, candente,
y mucho, pues, más largo.
Quizá te...
mucho más largo de tratar.
Te sí, invitamos otro día para que nos sigas hablando un poquito más cómo va evolucionando esto, qué está pasando, porque hemos oído cosas que ocurren por ahí que son tremendas. Así es que...
Okay.
Una última palabra y nos despedimos, Paco.
Bueno, nada, simplemente lo que digo, informar, porque una de las cosas más graves de esta ideología es la inversión de la carga de la prueba. Es decir, si a mí me acusan de homófobo, tengo que ser yo quien demuestre que no lo soy.
O sea que alguien te puede acusar de homófobo y ya
claro,
la has liado.
Claro, a ti te oyen decir esto por la radio, te acusan y tienes que defenderte tú, demostrar que tú no eres homófobo.
Ah, muy bien. Bueno, pues nada.
Es grave.
¿Qué vamos a hacer, amigos? Es tan difícil en los tiempos, pero bueno, ya saben, alaben a Dios y sigamos adelante con todos nuestros principios y, como dicen las Escrituras, que contendamos ardientemente por nuestra fe. Contendamos ardientemente por nuestra fe. Así es que, adelante, que Dios le bendiga. Haznos, Carmen, haznos tu resumen, por favor.
Los niños y los adolescentes son seres por naturaleza inmaduros y muy sensibles a las influencias de los adultos y del medio en el cual ellos se están desarrollando. Esto lo saben muy bien los promotores de la ideología de género y de la mal llamada igualdad de género. Los niños necesitan modelos para formar su propia personalidad. Son sus padres, en primer lugar, y sus educadores, en segundo lugar, quienes suelen ser las personas más influyentes en la formación de su identidad, de la identidad de un menor. Yo esto lo sé muy bien porque soy profesora y lo he vivido en mis propias carnes. Los padres han venido a mí y me han dicho, Carmen, es que no paran de hablar de ti, es que cenamos contigo, hablamos de ti en el coche, todo lo que dices nos lo transmiten y bueno, están encantados contigo en la mayoría de los casos. Ha sido así y doy gracias a Dios por ello. Esto es una responsabilidad muy grande para el educador. Jesús sabe muy bien también, no solo los ideólogos, Jesús también lo sabe muy bien, la trascendencia de este asunto, y dice unas palabras en el Evangelio según San Mateo que vamos a leer en el capítulo 18, en los versículos 6, 10 y 14. En palabras del Señor Jesús suenan así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Jesús, como hemos dicho, habla con firmeza y severidad de lo que los ideólogos y estos pseudo profesores están haciendo entrando en las aulas e intentando manipular la mente de esos niños, de esos pequeñitos. Y por lo tanto no tienen una labor de información y de formación de la persona de estas criaturas, sino que van allí a manipular sus mentes, que son, como hemos dicho antes, inmaduras y dóciles. Estas personas que ellos mismos, como Paco nos ha dicho, han alterado su propia naturaleza, en la Biblia lo presenta como que se han desviado de su camino, Dios les pedirá cuentas por la forma en que viven, pero sobre todo, Dios les pedirá cuentas por hacer tropezar a estos pequeños. El castigo que caerá sobre ellos será proporcional al grave daño que ellos están ocasionando en estas pequeñas criaturas.
Gracias, Carmen. Les recuerdo que pueden compartir con nosotros algún comentario al WhatsApp 630-04-15-54. 630-04-15-54. Pues amigos, encantados de tenerles al otro lado, que estén aguantando este tiempo aquí, escuchándonos. Y vamos a hablar, como cada día, de la Iglesia perseguida, y para eso tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Amigo, el pastor Antonio Amigo, misionero, más de 12 años en Guinea Ecuatorial. Él tiene mucho que decir a todos a este respecto. Querido Antonio, ¿estás por ahí? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Como cada jueves aquí estamos dispuestos a sensibilizar al cuerpo de Cristo para que nos hagamos uno con ellos. Hoy quiero compartir sobre el país que aparece en el lugar número 6 en la lista mundial de la persecución de puertas abiertas, Eritrea. Los cristianos que pertenecen a denominaciones no tradicionales son los que se enfrentan a la persecución más severa en Eritrea, tanto por parte del gobierno como por parte de la Iglesia ortodoxa de Eritrea, porque esta es la única denominación reconocida por el gobierno y está estrechamente controlada por el poder. Las fuerzas de seguridad del gobierno monitorizan llamadas telefónicas, vigilan las actividades y realizan un sinnúmero de redadas contra los cristianos, incautando material cristiano y causando daños en las casas usadas como iglesia. Los cristianos pueden ser arrestados y encarcelados sin un juicio previo. Muchos cristianos son detenidos en prisiones en condiciones inhumanas por causa de su fe. y sus seres queridos a menudo ni tan siquiera saben dónde están o si siguen con vida. En junio del 2020, las Naciones Unidas informó que no había ningún tipo de progreso destacable para combatir las violaciones de los derechos humanos en Eritrea. ¿Qué ha cambiado durante este año? Pues había esperanzas de que un acuerdo de paz con Etiopía mejorara los derechos humanos en Eritrea, pero ha habido muy pocos indicios de que haya sido así. Es más, la estabilidad se ha visto amenazada por los disturbios en la frontera entre ambos países en el otoño de este pasado 2020. La violencia continúa empeorando en Eritrea. ¿De qué manera sufren las mujeres la persecución en este país? A diferencia de muchos otros países, las mujeres en Eritrea están sujetas a cumplir el servicio militar obligatorio. Las mujeres reclutas son especialmente vulnerables a la violencia de género, mientras que las mujeres que han sido detenidas o encarceladas son a menudo víctimas de la violencia por parte de los guardias de la prisión. En las zonas rurales de Eritrea aún prevalecen el secuestro y los matrimonios forzosos. Si un musulmán se secuestra a una mujer cristiana, esta será obligada a convertirse al Islam. ¿Y de qué manera sufren los hombres la persecución? Pues la mayoría de los líderes dentro de la iglesia clandestina son hombres, por lo que cuando alguien es arrestado, suele dejar un vacío de liderazgo en estas iglesias. En los casos en los que el arrestado es también quien lleva el pan a la casa, también se producen problemas económicos para la familia, una infancia inestable para los hijos y un miedo constante. Pues así está la situación en este país africano, que está, pues como digo, en el número 6, el sexto en la lista mundial de la persecución.
Muy bien, Antonio, pues nada, muchas gracias por contarnos esto hoy y nos vemos el próximo jueves, no sin antes animar a nuestra audiencia a que ore por la iglesia perseguida, bendiga a la iglesia perseguida y pida a Dios que les ayude a sobrellevar con gozo todas estas grandísimas, por lo que nos cuentas, dificultades. Un abrazo, Antonio, hasta el próximo jueves. Que Dios te bendiga.
Muchas gracias y muchas bendiciones.
Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. De lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Eres rey, de rodillas proclamo tu gloria. Y de pie, sin temor, ahora puedo cantar. De lodo me saco, mis pasos afirmo, su nombre él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy.
Tu gracia me alcanzó, de Twice Music, este grupo que habla claramente de la necesidad, de dónde nos ha sacado Dios y la necesidad que tenemos de Él. Queridos, hoy quiero compartir con vosotros unos textos que están en las Sagradas Escrituras, como siempre, que hablan de la salvación. Este programa Sálvalos, nuestro deseo, el deseo de nuestro corazón es que algunos, muchos de los que nos están escuchando hoy por este programa, por estas palabras, por estos mensajes, puedan ser inquietados para buscar esa salvación que Dios quiere darnos. Y estas palabras que voy a leer se encuentran en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos 8 y 9, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no procede de vosotros, pues es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se jacte, se gloríe. Es decir, no es resultado de nuestras propias acciones, de modo que nadie pueda gloriarse de nada. Hay una discusión siempre. Ayer mismo estaba viendo un programa de televisión y unos contertulios hablaban y se hacían uno a otro. Salió el tema de fe u obras. Y bueno, pues, en fin, creo que es una discusión teológica de siglos y, bueno, pues muchos de nosotros hemos encontrado la respuesta. Y no quiero entrar en la discusión teológica, pero sí voy a entrar en lo que ha sucedido en nuestras vidas. Obviamente, lo que nos ha pasado tiene que ver con lo que las propias Escrituras dicen. Por lo tanto, esto que vamos a compartir no tiene que ver solo con que pertenecemos a una diferencia o a un grupo que tiene una diferencia teológica con otro, a una religión, entre comillas, que tiene una diferencia teológica con otro. No, amigo, no quiero que lo veas así. Quiero que tú abras tu Biblia, quiero que tú mismo lo analices y te abstraigas de lo que pueda enseñar una religión o pueda enseñar otra y simplemente interpretes lo que las Escrituras está diciendo aquí. Dice que somos salvos por la gracia de Dios. Y esto no es una cosa nuestra, no nos pertenece a nosotros, sino que es un don de Dios. La gracia de Dios, la gracia es un don. Eso que la Biblia llama gracia tiene que ver con la raíz de una palabra que también significa don. Es decir, algo que te dan. Es decir, que posiblemente en cuanto a Dios y nosotros no lo merezcamos, de acuerdo, porque es verdad, no lo merecemos. Pero el asunto es que nos lo dan. O sea, Dios nos da la salvación por gracia, puesto que esto no es una cosa en la que nosotros podamos participar, sino que es un don de Dios. Luego dice que no es por obras, es decir, que no es el resultado de nuestras propias acciones. Pero antes voy a hablaros de lo que es la gracia. La gracia es un ser supremo, creador del universo, creador del cielo y la tierra, dándole a un ser insignificante, creado por él, desobediente, maldiciente, rebelde, soberbio, dándole un regalo, poniendo a su disposición un regalo, un presente, un don que él no merece, pero que lo pone a su disposición. Y esto es la gracia. Es el favor de Dios con nosotros, para con nosotros. Dice que es por medio de la fe, además. No es por medio de la religión, de la iglesia, del pastor, el párroco. No. Es por medio de la fe. Ahora bien, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Qué significa esto de fe? La palabra fe es descrita en las propias Escrituras como una convicción. Y entiendo que la fe no es solamente algo que te cae así y de repente crees. Es esa certeza que en un momento determinado puedes adquirir una vez que has conocido algo, una vez que has deseado algo. los grandes científicos de la historia han creído en algo, pero antes de... porque sabían que había algo ahí detrás y tenían que investigarlo, y se han puesto a darle vueltas y vueltas, porque han dicho, esto tiene que estar ahí, esto tiene que estar ahí, esto debería pasar. Y han mirado, observado, trabajado, investigado, practicado, hasta que eso ha sido así, hasta que lo han vivido. La fe es algo parecido. La fe es algo en lo que tú tienes que decidir actuar. Yo decido que voy a creer y voy a demostrármelo. Decido que voy a creer. Igual que has decidido que no vas a creer, decide que vas a creer. Cambia el chip. En base a lo que he visto, a lo que me han dicho, a lo que he oído en Sálvalos, jajaja. ¿Por qué no? O a lo que he leído en la Biblia. Voy a creer. Y voy a investigarlo bien, hasta que lo consiga. Oye, si no lo logras, después de haber investigado, después de haber actuado, no hay nada, pues di, bueno, pues me equivoqué. Pero si no, cree, empieza, da los primeros pasos, porque hay algo, porque Dios está ahí, porque Dios te ama y porque Dios quiere darte ese regalo, esa gracia. No puedes hacer nada para salvarte, querido amigo, nada, de nada, aunque duela, salvo creer, obviamente, y aceptar la gracia de Dios, salvo tener fe en Dios y aceptar la gracia de Dios. Y para acercarse a Dios es necesario que uno crea que puede existir, que existe, vamos a decir, como dice la Escritura. Acércate a Él. No dejes que el mundo te engañe, no dejes que tus amigos te engañen, no dejes que tu vecino te engañe, no dejes que tus propios pensamientos, que están matizados, están filtrados por todo lo que oyes. Abstráete, por favor, de todo lo que has recibido y empieza como de cero. Voy a buscar a ver si eso es correcto, porque a mí me gustaría creer. Hay gente que dice, a mí me gustaría creer como tú, pero no puedo. No, no, no. Es porque no quieres. Porque si quisieras, creerías. Pero te gustan más otras cosas. Te gusta invertir tiempo en otras cosas que no tienen nada que ver con la fe, que no tienen nada que ver con la creencia. Así es que tú puedes, querido amigo, tú puedes dar el primer paso. Dado que no puedes hacer nada para salvarte, sí puedes aceptar la gracia de Dios y empezar a desarrollar, a buscar, a investigar, a hablar con Dios del tema. Y por eso te pregunto, ¿quieres creer? ¿Quieres confiar en la gracia de Dios? ¿Quieres aceptar el regalo de Dios? El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice que la consecuencia del pecado que todos cometemos es la muerte. Pero el regalo, la dádiva, el don, el presente de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hoy puedes recibirla. Si estás dispuesto, dile al Señor, sí, Señor, yo hoy quiero recibir esa gracia tuya. Quiero creer más. Ayúdame a creer. Ayúdame a tener más fe. Pero, Señor, estoy dispuesto. Quiero aceptar ese regalo. No lo dejes para otro día. Hazlo ahora. Bien, amigos, si has tomado esta decisión delante del Señor, pues abre tu Biblia, empieza a leer en los Evangelios, dinos algo, cuéntanoslo, estamos abiertos, tenemos nuestros teléfonos abiertos, nuestros WhatsApp para que nos cuentes algo, visítanos en la iglesia, cuéntanoslo, y estamos dispuestos a regalarte una Biblia. Ven por nuestra iglesia, te vamos a dar una Biblia. Si estás aquí en Madrid, si estás fuera, no podemos, pero si estás en Madrid, ven a nuestra iglesia, te vamos a regalar una Biblia, dinos que te gustaría creer como has aprendido, o como quieres aprender, o como sea, y te vamos a ayudar. Carmen, cuéntanos, que ¿hay algún comentario?
Sí, yo voy a destacar dos comentarios en el programa de hoy. Uno de ellos dice así: esto de la ideología de género es un sinsentido. Esas son palabras de sabiduría. Y otro de ellos, pues es la propuesta de que oremos por los hermanos perseguidos en Eritrea.
Muy bien, amén. Pues muchas gracias. Gracias por vuestros comentarios. Eso hacemos. Les recordamos que este programa ha sido realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas en la calle Fuerte de Navidad número 19. Está muy cerquita del metro de Aluche y de Renfe Fanjul. Pueden ir caminando. Y están invitados a nuestro culto, especialmente los domingos a las 11:30. Mantenemos todas las distancias de seguridad y no es necesario solicitar plaza para asistir, así es que acudan, vengan y estén con nosotros. Muchas gracias, queridos amigos, que Dios les bendiga y hasta el próximo día.
A Jesús de Nazaret.